Sí, lo que dicen las personas que acompañan a estos migrantes es que pueden ser peor que una cárcel, porque mientras que el reo ya conoce cuál es su castigo en los centros de internamiento para extranjeros, se vive con la incertidumbre diaria de una posible repatriación. Es el destino del 56% de los internos. En total, 2.224 personas el año pasado, según el Servicio Jesuita Migrantes, que pide el cierre de estos CIEs por injustos, ineficaces y caros. La prueba de que puede hacerse, aseguran, es que ya se vaciaron entre mayo y octubre de 2020 durante la primera ola de la pandemia sin incidentes. Mari Carmen de la Fuente es coordinadora del Servicio Jesuita Migrantes.
Quedó demostrado que es posible vivir sin ellos. Si es posible vivir sin CIE, queremos vivir sin CIE.
Consideran una sinrazón política su reapertura durante la segunda ola y denuncian la apuesta del gobierno apoyada desde la Unión Europea de construir un nuevo CIE en Algeciras junto a la prisión de Botafuegos. La alternativa, insisten, es la puesta en marcha de dispositivos de acogida humanitaria en régimen abierto.
Y de nuevo la red social Facebook está en el punto de mira. La Comisión Europea ha abierto una investigación para saber si la compañía vulneró las normas de la competencia de la Unión. La Comisión sospecha que Facebook utilizó los datos publicitarios de sus propios anunciantes para hacerles competencia desleal. 7 millones de empresas se anuncian en esta plataforma que utilizan casi 3.000 millones de personas. Cristiano Ronaldo y compañía miden a España antes de la Eurocopa. Luis Munilla, buenas tardes.
La vigente, muy buenas, Antonio, ¿qué tal? La vigente campeona de Europa para el primer ensayo a una semana de la Eurocopa. España-Portugal, 7:30 en el Metropolitano, desde las 7 en tiempo de juego. Robert Sánchez apunta a titular en la portería, va a haber en torno a 12.000 personas en el Metropolitano. En el Real Madrid, el fichaje del día es el preparador físico Antonio Pintus, que vuelve al club. Atención a la selección de Brasil, que se planta. Los futbolistas no quieren jugar la Copa América en su país por la pandemia. En la promoción de ascenso a primera, ayer en la ida Rayo 3 Leganés 0. Hoy a las 9 la vuelta de la Almería Girona con 3-0 de ventaja del Girona. Fórmula 1 en Bakú, Sainz comienza tercero y Alonso noveno. Motos en Montmeló, Aleix Espargaró de momento mejor tiempo en MotoGP. En la ACB el Juventud fuerza el tercer partido ante el Barcelona. El Tenerife ya está en semifinales y Valencia y Baskonia juegan a las 10 para decidir quién será el rival del Real Madrid.
Gracias, Luis. Seguimos en Mediodía Cope. A partir de ahora, información.
COPE Vigo. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. El Concello de Vigo se encargará este verano de la organización y financiación de todas las fiestas populares en barrios y en parroquias de la ciudad. La incertidumbre derivada de la pandemia y la imposibilidad de muchas comisiones de fiestas de organizar estos eventos ha llevado al Concello a tomar esta decisión. Ahora, responsables del Concello se reunirán con las comisiones de fiestas para explicar en qué consistirán los protocolos y también en qué consistirán las actividades que se podrán celebrar. La intención del Concello es que todas estas fiestas sigan un protocolo y un esquema similar. Una de esas fiestas es la fiesta de San Roque, que todavía pende de un hilo a 2 meses y medio de su celebración. Eva Román, que es directiva de la Hermandad de San Roque, no sabe todavía qué harán, ya que hay muchas cuestiones en el aire.
Sí, es que ni siquiera nos pusimos a elo realmente, porque como non sabemos si imos poder levar atraccións, postos, cantos postos, pois evidentemente tampouco sabemos moi ben se canto se vai poder recaudar este ano, e es que non temos nin idea de que tipo de festa imos poder facer. Si vai ser un pouco como ano pasado, si se vai abrir un pouco a man, porque ademais ao final a responsabilidade é nosa, ¿no? Final.
Y fuera de Vigo, este fin de semana se celebran varios concellos del sur de la provincia el Corpus Christi. Uno de esos concellos es Ponteareas, que contará este año con sus típicas alfombras de flores, pero que ocupará un espacio mucho más limitado debido a la pandemia. Y hablando de alfombras, el rey Felipe VI quiso conocer ayer de cerca, en la apertura del primer congreso xacobeo, una alfombra floral realizada por alfombristas de Ponteareas. Miguel Ángel García, que es el presidente de la Asociación de Alfombristas de Ponteareas, nos comentaba en COPE Vigo qué le había parecido al rey.
Sí, preguntó por ella. De hecho, resulta que yo no lo sabía en aquel momento. Don Jesús Palmón me mandó un mensaje de que no me vaya porque el rey me quiere saludar. Y yo creí que era un detalle que tenía Jesús Palmón, pero no. El diseño lo hizo Miguel Ángel Villalobos de Chinchón. Es el jefe de prensa de la Casa Real, quien se preocupó de solicitar una entrevista para que el rey estuviera conmigo. Le encantó la alfombra, se le invitó, puesto que va a estar el 25 de julio en Santiago, para que contemple la alfombra que se va a hacer en la Plaza Inmaculada, y también aparte aproveché para invitarlo para el Corpus del año que viene.
Otro lugar en el que las alfombras son tradicionales es el concello de Gondomar. Allí varias mujeres como Teresa se resisten a que esta tradición desaparezca.
Los trabajos van bien, un poquita gente a deshojar porque la gente tiene miedo, pero para mi sorpresa, la gente que nos está viniendo a deshojar es la gente mayor, toda de 70 años, pues la mayor tiene 92 años. Quiero desde aquí darle las gracias a estas señoras que nos acompañan todas las tardes y gracias a ellas podemos llevar nuestro trabajo adelante, porque sin la mano de obra de ellas deshojando, nosotros por mucho que deshojáramos nosotras, no somos capaces de hacerlo. Primero, darle las gracias a las abuelitas que nos están acompañando, que este año nos han sorprendido que aparecieran.
Escuchas Mediodía Cope, recibo un saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, lo que resta de esta jornada en la comarca de Vigo y Omorrazo, cielo prácticamente despejado, temperatura máxima prevista de 22 grados de temperatura en Vigo, temperatura semejante también en Cangas, toda la zona de Moaña, también en Mos, Nigrán y Bayona, viento que soplará flojo de componente norte. Fin de semana, más de lo mismo, sábado, cielo prácticamente despejado, cuando salgamos a las calles en Vigo tendremos una temperatura mínima de 11 grados, la máxima un poquito más elevada, alrededor de 25 grados, con poco viento, y el domingo más de lo mismo, influencia anticiclónica, cielo prácticamente despejado en general y temperaturas que no tendrán grandes cambios significativos en Vigo.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 21 grados en Vigo, 20 en Bayona, Cangas y Gondomar, 21 en Tuirredondela, Pontereas y Porriño, 20 en Crescente y 18 en el concello da Cañiza. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico, a esta hora hay retenciones en la zona de Urzaiz, en la Gran Vía, en la calle Pizarro, en Genaro de la Fuente y también en la travesía de Vigo.
COPE Vigo. Estar informado.
Muy buenos datos de la pandemia en el área sanitaria de Vigo, ya que se ha producido la mayor bajada en el número de casos activos en los últimos 3 meses. Así, en solo 24 horas hemos pasado de 635 a 571 personas contagiadas con coronavirus en nuestra área sanitaria. Otro buen dato es la incidencia acumulada a 14 días, que se sitúa en los 77 casos activos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, la presión hospitalaria también tiene una evolución muy favorable. Actualmente 10 pacientes están en planta, 3 menos que ayer, y 4 pacientes están en cuidados intensivos, uno menos que este jueves. Y todo apunta a que el comité clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia cambiará el nivel de restricciones del concello de Mos, que actualmente están en el nivel máximo de restricciones y que pasaría al nivel alto. Así lo adelantaba en COPE Vigo su alcaldesa Nidia Arévalo.
Boa tarde, pois moi boa tarde, además, esta noticia que acabo de recibir do Sergas. Estamos realmente contentos de que por fin a partir do lunes a 00, o sea, o domingo noite casi, entramos por fin en nivel alto, o que significa é que saímos do cierre perimetral e que pode abrir a hostelería, ainda que sea solo en terraza.
Y el puerto de Vigo volverá a coger cruceros internacionales a partir del 14 de julio. El primer crucero en llegar a Vigo será el Sidrin 1 y la previsión es que en esta campaña lleguen unos 36 cruceros. Sabela Vázquez, de la terminal de cruceros de Vigo, se muestra optimista ante la llegada de visitantes a la ciudad.
Pues sí, desde Vigo Cruise Terminal estamos ilusionados, con optimismo para ver una recuperación del tráfico y, bueno, poco a poco, con mucha prudencia, con mucha precaución, porque tenemos que mantener las medidas de seguridad que nos indican y que queremos seguir adelante para que esto continúe y no volvamos atrás. Y bueno, pues con mucho ánimo de continuar y de volver a la actividad, porque los cruceros en Vigo es algo muy importante y algo que le da vida a la ciudad, sin duda.
Y accidente mortal en Redondela. Un motorista de 60 años y natural de Cesantes perdió ayer la vida tras perder el control de su moto e impactar frontalmente contra el pilar de un puente. Los servicios de emergencia no fueron capaces de salvarle la vida. Y también en relación a las motos y a la seguridad, el Concello de Vigo instalará varios guardarraíles específicos para motoristas para evitar muertes en carretera. Así lo confirmaba el alcalde Abel Caballero.
Y por tanto, abrimos la licitación para cubrir y hacer barreras protectoras a efectos de las motos en 50 puntos de la ciudad y en 4 kilómetros de carreteras. Vamos a hacerlos en Arquitecto Palacios, en Avenida La Ponte, en Avenida Otranvía, en Cortellas, en Sado Monte, en Estrada da Balsa, en Amadroa, en Fragoselo, en Clara Campoamor, etcétera, etcétera.
Y el Partido Popular de Vigo acusa a Abel Caballero de bajarse los pantalones por aceptar que el tren de alta velocidad pase por la variante de Santiago Concho, cuando hace apenas una semana se negaba rotundamente a esta posibilidad. Por ello, los populares presentarán varias mociones para...
Y me van a permitir la expresión, hay que decirlo, es una auténtica bajada de pantalones de Abel Caballero. Abel Caballero en este momento claudica ante el PSOE, claudica ante Sánchez y lo que hace es dejar otra vez tirada a la ciudad de Vigo y dejar abandonada esta ciudad que pierde competitividad y que pierde oportunidades al no tener un AVE directo a Madrid, es decir, cada vez más lejos de la meseta.
Disculpen las molestias, hemos tenido un pequeño problema técnico. Antes de terminar este tiempo para el informativo local en COPE Vigo, les contamos, como cada día, la noticia deportiva del día. Los compañeros de Atlántico Diario han tenido acceso al informe de acusación cursado por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Almería, en el que se acusa a Santi Mina, al jugador del Celta, de presuntos delitos graves de abuso sexual a una joven en unos hechos que tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando recuerdo que Santi Mina era jugador del Valencia, no era ya jugador del Real Cruz Celta. Según dicho informe, el futbolista del equipo vigués empujó, agarró y sometió presuntamente a la víctima. El juicio está pendiente de que se fije, fecha para la vista. Y en noticias más positivas, también en el mundo del deporte, la gondomareña de Sirevila se ha colgado la medalla de bronce en el Europeo para Deportistas con Discapacidad que está teniendo lugar estos días en Polonia. Insisto, reiteramos nuestras disculpas por ese pequeño problema técnico que hemos tenido en el informativo. Siguen, por supuesto, sintonizando la cadena COPE, donde tienen la mejor información durante los próximos minutos.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.